Entramos en el tercer libro de los Salmos. Estamos llegando ahora a una serie de salmos que se le atribuyen a Asaf. Asaf era el músico principal. Él fue señalado por David como principal sobre los músicos. Es muy posible que Asaf solo sea el título de este músico principal. De esa manera, los salmos de Asaf serían los salmos del músico principal, no necesariamente de la misma persona. Si este es el nombre de una persona o el título para el músico principal, no se sabe. Algunos de los salmos atribuidos aquí a Asaf son definitivamente salmos que van más allá del período de reinado de David, inclusive en el tiempo de la desolación, salmos que fueron escritos luego de que la nación de Israel fuese devastada por sus enemigos, lo cual, por supuesto, ocurrió más allá del reinado de Salomón. El Salmo 73 comienza con una afirmación acerca de una verdad básica, fundamental en cuanto a Dios. Y esta afirmación es la siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Estimado oyente, es importante para nosotros tener verdades básicas, fundamentales, que estén reforzadas allí como un fundamento firme para nosotros, porque todos nosotros tenemos que enfrentar experiencias de vida que muchas veces no comprendemos. Experiencias que son duras, muy duras, experiencias dolorosas, experiencias en las que hemos de desafiar la bondad de Dios y el amor de Dios. Quizá preguntando, si Dios es bueno, entonces, ¿por qué permite que me suceda esta tragedia? Si es verdad que Dios me ama, entonces, ¿por qué Él permitió que yo sufriera este infarto, por ejemplo? Es que, en mi caso, yo no comprendo todas las cosas que llegan a mi vida, que me suceden. Donde sea que yo enfrente una situación que no puedo comprender, lo que yo hago es regresar a aquello que sí puedo comprender, aquello que es una verdad fundamental en mi vida, porque hay ciertas verdades fundamentales a las cuales yo regreso cuando me enfrento a alguna circunstancia especial, dolorosa, que no puedo comprender en mi vida. Lo que yo sí comprendo es que Dios es bueno, que Dios me ama y que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Se da cuenta? De esta forma, por la fe, yo puedo asumir esas circunstancias que son adversas, que llegan a mi vida, que son dolorosas, aun a pesar de que yo no las comprenda. A pesar de eso, las acepto. ¿Por qué? Porque yo sé que es Dios quien ha traído estas circunstancias. Porque es Dios el que está en control de mi vida. Porque yo he comprometido mi vida con Dios. Yo sé que Dios está obrando entonces en estas circunstancias. Por amargas que parezcan, por adversas que parezcan ellas, aún así Dios está obrando su buen plan, su plan perfecto para mi vida. Y yo solo vivo con esa verdad fundamental. Solo lo acepto. Y digo, oh Señor, te lo dejo esto a ti. Que tú manifestarás en esto tu buen propósito, tu buen plan para mi vida. Ahora, si yo no tengo estas verdades básicas fundamentales en mi interior, cuando vengan esas circunstancias, esos problemas, esas experiencias de vida dolorosas, Cuando esté en esa clase de circunstancias, estaré totalmente destruido. Usted verá a las personas que parece que van bien en su caminar con el Señor, pero llega el momento de la adversidad. Se presenta una experiencia o una situación límite. Y parece que ellos no pueden manejar esa situación. No pueden con la adversidad. ¿Cuál es la razón? La razón simplemente es que ellos no tienen un fundamento sólido de verdades escriturales. Esas personas han sido alentadas a creer en Dios, que Dios sana en todas las circunstancias. No le han dado lugar para ninguna enfermedad. Entonces, cuando llega la enfermedad, o cuando la muerte llega, ellos no pueden, no son capaces, no tienen la capacidad de manejar la situación, porque no tienen un fundamento apropiado, firme, en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. De esa manera, cuando la superestructura se sacude, ellos no tienen nada a lo que aferrarse, a qué recurrir. Jesús dijo: el hombre necio edificó su casa sobre la arena. El hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, subieron los ríos. La casa que estaba construida sobre la arena pereció. Pero la casa que fue construida sobre la roca permaneció. El Evangelio, según Lucas, nos dice que el hombre sabio cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es importante que tengamos un buen fundamento para nuestra relación con Dios, y que ese buen fundamento siempre debe estar basado sobre conceptos apropiados de Dios, que son traídos para nosotros por medio de la palabra de Dios. Así que, al decir de este salmo, Dios es bueno. Y créame, estimado oyente, yo sé esto, yo sé que Dios es bueno. Y debo recordarlo, porque esa verdad será puesta a prueba en las experiencias de mi vida, esas experiencias dolorosas, esos momentos difíciles, esas situaciones límites. Ahora, en el interior, yo sé que Dios es bueno. Vemos entonces que el salmista comienza con este fundamento que es básico. Yo sé que Dios es bueno. El versículo 2 nos habla de Asaf, de su experiencia. Y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Es decir, yo estuve casi destruido. Estaba resbalando, me estaba hundiendo. ¿Por qué? Lo dice en el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Se nos dice en la ley: no codiciarás. En el Nuevo Testamento se nos habla de que la envidia es una de las obras de la carne. Es fácil, si yo me aparto o aparto mis ojos de Dios y los pongo sobre las personas que se vuelven envidiosas por la prosperidad de los impíos. Sería emocionante tener un avión privado, claro que sí. Ni que hablar de tener un yate, o tener una hermosa casa con jardines bien arreglados. Cuando nosotros pasamos dificultades para pagar el alquiler, pensamos: no es justo que esas personas puedan gastar $2 millones comprando un cuadro y yo no puedo pagar una Big Mac. Y comenzamos a ponernos envidiosos de la prosperidad de los impíos. Y decimos: aquí estoy yo, Señor. Te amo, asisto a la iglesia fielmente, oro, doy mis diezmos, soy obediente, pero tengo estas dificultades. Parece que siempre tengo problemas financieros, mis hijos están enfermos, y veo a estas personas que ni siquiera piensan en ti. Es más, ellos blasfeman tu nombre, son impíos, son personas malas. Aún así, veo que son bendecidos, que prosperan. Eso era lo que Asaf decía: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Luego él comienza a expresar las cosas que estaba observando. Aún así debe reconocerse que las cosas que él admitió, las cosas que él está diciendo acerca del impío, no siempre son ciertas. Pero Satanás tiene un modo de colocar y plantear un pensamiento en nuestra mente y luego darle una especie de fundamento a ese pensamiento. Y cuando él comienza a fundamentar ese pensamiento en nuestra mente, comienza a agrandar las cosas. Así que comenzamos a hacer afirmaciones muchas veces impulsivas de cosas que en realidad no son tan así. Pero continuaremos en un momento con nuestro estudio. Como decíamos, nosotros tenemos la tendencia a exagerar las cosas y a comenzar a hacer afirmaciones impulsivas de cosas que en realidad no son ciertas, no son tan así. Pero yo no quiero que usted me diga que no son ciertas. Yo no quiero que usted me diga que estoy generalizando porque estoy molesto y lo que quiero hacer es hacerlo más grande de lo que realmente es. Nosotros tenemos una tendencia cuando estamos molestos a llevar la situación a un grado mayor de lo que realmente es. Pero este es solo un juego que Satanás realiza con nuestras mentes. El versículo 4 nos dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Esto no es cierto. Los impíos también tienen enfermedades. Se enferman como todos los demás. Aún así, uno toma casos aislados y después los generaliza, los exagera. El verso 6 dice: por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Sí, ellos tienen todo lo que pueden desear. Aún así, las personas siempre les están dando a ellos regalos, satisfaciéndolos. Estas personas, como dice el versículo 11, dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? En otras palabras, lo que están haciendo ellos es negando la existencia de Dios. Por eso decía Asaf, el músico principal: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. El salmista está mirando esto y tiene este caso que él contempla en su mente. Y este caso lo guía a falsas conclusiones. Esto, por supuesto, siempre es el propósito que tiene Satanás de fomentar en nuestras mentes situaciones como estas. Porque el propósito que tiene es conducirlo a usted a que tenga falsas conclusiones. La falsa conclusión a la que el salmista arribó fue: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, no vale la pena vivir el tipo de vida correcta que estoy viviendo. No me sirve para nada ser bueno. De nada vale que yo busque ser justo. Los que ganan siempre son los impíos. Los que triunfan siempre son los impíos. De nada me sirve vivir o intentar vivir rectamente. Tengo problemas a mi alrededor todo el tiempo. Y continúa diciendo: si dijera yo, hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Sí, estimada amiga, estimado amigo, la vida tiene muchas experiencias dolorosas. Hay algunas cosas que son tan dolorosas que ni siquiera queremos que pasen por nuestra mente. Ni siquiera queremos pensar en ellas. De hecho, hay algunas cosas que son tan dolorosas que de alguna forma nosotros buscamos como sacarlas de nuestra memoria, de nuestra mente. Decía el salmista, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Está mal pensar que usted comprenderá todas las cosas que suceden en su vida. ¿Por qué suceden? Nosotros siempre buscamos a través de lo racional el por qué Dios permitió que una joven cristiana fuera violada, asesinada en su propia casa. Nosotros intentamos racionalizar el hecho, pero no se puede. No hay forma en que podamos nosotros comprender esto. Nosotros lo que sabemos es una verdad fundamental. Sabemos que Dios es bueno. ¿Por qué Dios permitió eso? No lo sabemos. No podemos comprenderlo. No tiene sentido para nosotros intentar pretender que podemos entender, que podemos saber. Hay muchas experiencias que enfrentamos en nuestra vida que no comprenderemos. Los caminos de Dios o los por qué de Dios. Muchas veces llega alguna persona a mí y me dice, Jack, yo no sé por qué Dios, y yo no lo dejo seguir. Le digo, no siga, porque yo tampoco sé. Yo no conozco los por qué de Dios, porque yo no soy Dios. Entonces yo no puedo decirle a usted por qué Dios permite ciertas cosas. Mire, cuando yo comencé en el ministerio, tenía una carga que era realmente una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque yo sentía que debía tener una respuesta para cada uno que llegara con un problema. Aun si yo no sabía ninguna respuesta, yo creía que debía tener una respuesta. Yo tenía que resolverlo, tenía que idear alguna respuesta. Y así estaba bajo todo tipo de presión para dar una respuesta. Estaba intentando responder por qué Dios estaba haciendo determinadas cosas. Oh, gracias a Dios que ahora que soy mayor, las personas ya no esperan que yo sepa todo. Así que tengo muchas preguntas que las personas me hacen y yo sencillamente les contesto, no lo sé. Ha sido tan reconfortante desde que llegué a ese lugar donde no puedo dar respuesta a determinadas interrogantes, pero donde puedo responder honestamente diciendo, no lo sé. Yo no sé todas las respuestas. Estoy muy lejos de eso. Yo no sé los porqué de Dios. Es muy difícil. Y evidentemente, esto es más difícil, estimado oyente, porque yo represento a Dios ante esas personas.